cuenta y del que no se visibiliza demasiado, que es formador de precios, sin ninguna duda. Hay un interesante informe sobre los precios que ha hecho el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, particularmente las carnes, que ha sido motivo de debate en este último tiempo y del que hemos dado cuenta también, ¿no? Por eso agradecemos a Hernán Lechter que nos atienda a esta hora de la mañana a esta radio de provincia, en definitiva, Radio Nacional Neuquén. Hernán, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bueno, contanos un poco sobre este informe de precios de la carne. ¿Sirvió esto de restringir las exportaciones?
Mira, el dato de julio es una retracción de los precios de la carne vacuna del 1%, así que uno podría decir que sí. Hay que hilar un poquitito más fino, para ser preciso, porque lo que sucedió entre que se aplicó la limitación de la exportación el 20 de mayo y entre el 20 de mayo y el 10 de junio, en el mercado de Hacienda, el precio del kilo vivo aumentó. Y en el mes de junio eso lo llevaron a precio, después bajó de manera sensible y durante junio no bajaron los precios en el mostrador, ahora sí en el mes de julio. Eso me parece que ilustra bien que la medida evidentemente tuvo efecto, porque además pensá que vos venías con un incremento de precios últimos 12 meses del 85%, con lo cual un menos uno realmente llama poderosamente la atención. Lo ves gráficamente y decís, ¿qué pasó acá, no?
Sí.
Con lo cual es muy claro. Ahora también ilustra la dinámica de las avivadas, podría decir, de algunos agentes dentro de la cadena de producción y comercialización que hacen este proceso que te mencionaba. Suben en el mercado de Hacienda el precio, después podemos discutir por qué además sube en el mercado de Hacienda, pero sube, lo llevan a precio, después baja y no lo llevan a precio de nuevo, ¿no?
Claro.
Entonces, finalmente, el consumidor es el que se ve afectado. Y estos, digamos, es un sector de la cadena muy específico. Son los matarifes que van y compran, hacen la faena y finalmente entregan a la carnicería, ¿no?
El comportamiento este de precios que reacciona de un modo u otro según las medidas de gobierno, ¿afecta a las otras carnes o no necesariamente?
No, en general, en este último tiempo, habitualmente sí, o históricamente sí, vos tenías alguna correlación, por ejemplo, sobre todo con la relación del precio de la carne vacuna y el pollo.
Y el pollo, claro.
El pollo era suele ser sustituto
de la carne
vacuna. Es decir, cuando vos tenés menos plata, comprás pollo más barato.
Claro.
Este es un poco el proceso. Lo que pasa es que en el último tiempo, esa relación, el asado se encareció mucho, por ejemplo, respecto del pollo, y la carne respecto del pollo, porque el pollo tuvo una curva de crecimiento menor. Y no necesariamente, digamos, me da la impresión, habría que ver con datos precisos el consumo, pero me da la impresión que lo que tuviste con el aumento de precios significativo, en alguna parte fue sustitución, en otra parte fue directamente consumo. La sustitución más barata de todo eso son los hidratos de carbono, te comes arroz.
Mirá.
Bien, con lo cual finalmente abandonás la carne, digamos.
Abandonás la carne, claro, te entiendo. Entonces vegetariano, digo.
Sí, forzadamente.
Claro. Hernán, ¿cuál es la parte en donde se especula más de la cadena del negocio de la carne? Digo, porque hay un productor primario que cobra seguramente bastante menos de lo que se termina pagando en góndola, después está el matarife, el transporte, la carnicería y el que exporta, que además especula. ¿Dónde está en esa cadena el que tiene la posibilidad de presionar, digamos?
Bueno, tenés en distintos lugares, digamos, de la cadena y todos tienen alguna excusa, pero te diría particularmente que en el eslabón que te mencionaba recién, es decir, hay una etapa donde yo compro el animal o reproduzco el animal y hay una primera etapa de engorde que en general se produce en el campo y en este segmento te diría que no tenés grande especulación. Después tenés el filotero, que es el que finalmente lo engorda, ¿no? Lo mete en un corral, que no se mueve y lo engorda. El problema que tiene ese segmento es que tiene, o es maíz intensivo, diría. Le dan de comer maíz y su insumo principal es el maíz. Con el aumento del precio del maíz, el problema es que ese eslabón en particular Y diría que mira sus costos en la bolsa de Chicago. Entonces, cuando aumenta el maíz, se le complica su propio eslabón. Ahora hay un programa...
ahí es donde entra a jugar el dólar, digamos.
Y casi sí, porque básicamente cuando el maíz sigue ese precio, salvo que vos hagas alguna política de desenganche, lo cual yo soy muy promotor.
Sí.
Ahora se lanzó, hace una o dos semanas atrás, un programa de financiamiento del Banco Nación para la compra de maíz. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que vos tenés adicionalmente es que vos no tenés posibilidades de extender la frontera ganadera. Si yo no tengo campos adicionales, porque es más atractivo hacer otra cosa, con lo cual eso limita la posibilidad de mejorar la producción ganadera. Entonces, la alternativa a eso es mayor engorde. Si yo gano producción, porque engordo más el animal. Para eso tengo que tenerlo un poco más de tiempo en el feedlot.
Claro.
Conclusión, financia el maíz. Después de eso, viene, digamos, el matarife lo compra en el mercado, faena o el frigorífico, y la comercialización. En este último eslabón, para mí, es el momento donde mayor especulación en general tenés, porque tiene este margen de acción sobre todo con el consumidor, ¿no? Con lo cual se da esta circunstancia particular, y además porque hoy en la Argentina, el supermercado Coto, por ejemplo, da cuenta de ello, vos tenés integración vertical en algunos casos. ¿Sí? Coto arranca el proceso y termina vendiéndolo en el mostrador, en la góndola, ¿no?
Claro.
Con lo cual tiene mucho margen de acción en eso. De hecho, Coto hace un par de meses atrás, en el marco de estos aumentos, había ido al mercado de Hacienda a comprar 6 animales, 9 animales, una cosa insignificante, y los había comprado mucho más caro, arriba de 200 pesos el kilo vivo, para hacer subir el precio porque le convenía, porque después en la góndola lo podía vender más caro, digamos, ¿no?
Claro. Ahí vos hablabas de políticas de desenganche, que es una suerte de Junta Nacional de Granos. ¿Qué imaginás o qué pensaron al respecto?
Sí, ahí no hay muchas opciones, digamos. Vos tenés los robles, las retenciones, digamos, para eso, o alguna política mixta, como fue lo del fideicomiso del aceite, o alguna digamos, como puede ser el financiamiento a precios baratos. El financiamiento a precios baratos, el problema que tiene es que es difícil de...
controlar.
De controlar que, digamos, ¿cómo cumplís con el objetivo? Si no cumpliste, porque no engordaste más, ¿qué hacemos? Digamos, esa es la dificultad, pero bueno, es una política que ayuda y quizás diría de la más rápida de la demás y de la menos conflictiva, además, por cierto, con lo cual es la más implementable.
Y claro, la palabra retención está demonizada, digamos.
Sí, ahí lo que habría que hacer en el fideicomiso del aceite sería una cosa interesante, que es una especie de retención móvil que queda en el sector. ¿Por qué? Porque de alguna manera compensa, en este caso, para el que compra el maíz, supongamos, en el mercado local, igual que se lo vende, le compensa contra el precio internacional. ¿Y quién se lo compensa? Bueno, aquel que vende hacia afuera, digamos,
claro,
¿no? Entonces, con esa retención móvil. Entonces, equipara los precios y también funciona como una política de desenganche del precio local, porque finalmente está subsidiada por ese mismo... está subsidiada por el mismo sector privado, diría. Esa es una mezcla entre mecanismos. Pero evidentemente hay que hacerlo, porque además pasa una cosa. Sube el maíz es... claro, para el filotero es todo, pero para la cadena de producción y comercialización es el 8%, el 10%,
claro,
no es
claro,
tanto.
Claro.
Pero sube el maíz el 10% y te lo lleva en pleno a precio.
Claro.
El precio del mostrador, decís, pero ¿cómo? Solo claro, representa el 10%. Bueno, esto es la vivada que hay en varios eslabones, ¿no? Que todos dicen, no, porque aumentó los sueldos, dale, si los sueldos aumentaron por debajo de la inflación, ¿cómo puede ser?
Claro.
¿No? Digamos, no hay ningún insumo o costo a lo largo de la cadena que justifique el 85% de aumento, está claro. Con lo cual, hay avivada, digamos, hay alguien que está remarcando de más.
En esta actividad, ¿hay concentración de actividad económica como en otros rubros?
Sí, frigoríficos sí, de hecho...
ese es un problema, ¿no?
10 frigoríficos manejan la exportación casi absoluta, el 90% y pico. Y bueno, la producción de maíz sí, digamos, si querés como primo hermano de esto. Y después, sí, en la producción primaria también tenés grandes, digamos, haciendas que producen este animal. Con lo cual, en general, tenés bastante concentrado el proceso. Si no, no. Después, quizás en el eslabón final, hay muchas carnicerías. Si querés, está concentrado por la de los supermercados, pero tenés una distribución de carnicería más grande. Ahí, si querés, está un poco más atomizado.
Sí, sí. Hernán, por último, y yendo a otro tema y para finalizar, algún economista, creo que era economista, habló de que después de las elecciones podemos tener un dólar a 400. ¿Qué tenés para decir al respecto?
No, es una estupidez flagrante, no tiene ni más mínimo sentido. Ese economista después se arrepintió, digo, porque había dicho una huevada, básicamente. No tiene sentido, ¿no? La Argentina, ¿vas a tener tensiones cambiarias? Sí, las tenés, sí. ¿La vas a tener hasta las elecciones? Sí, quizás después de las elecciones puede ser. Claro. Bien, pero nosotros tenemos un problema de restricción externa y de escasez de dólares. Por algo tenemos limitaciones a la compra, está claro. Claro. Con lo cual, sí. Cualquier cosa que yo diga respecto de tensiones cambiarias siempre va a ser verdad, no importa cuándo lo diga, como dicen los
Sí.
Pero ahí, digamos, a ver, para anclar la cuestión. Ni la Argentina está apreciada. Si bien hay apreciación cambiaria, cuando vos mirás el indicador, lo que se llama tipo de cambio real multilateral, es decir, el tipo de cambio en relación a nuestros socios comerciales, estás 15% más devaluado que después de la devaluación de Trayay. No podés decir que hay un escenario de apreciación fenomenal, que se cae maduro una devaluación. Y además, hasta hoy, y eso es llamativo, hasta hoy el Banco Central sigue comprando dólares. Porque hay una liquidación histórica de No hay cosecha histórica, pero sí una liquidación de cosecha histórica, pero en serio, histórica muy superior a la de los últimos 10 años, que permitió al Banco Central seguir comprando dólares. Debe estar arriba de 4.000 millones de dólares en lo que va del año, con lo cual, y te armaste un poquitito para defenderte, digamos.
Claro, es una buena noticia eso.
Sí, pero digo, de cara a esa mención que vos hacías, es difícil imaginar ese escenario el dólar se te vaya al demonio. ¿Cuál sería? Y vos no hagas nada, no sé, es bastante raro, digamos.
Aunque hagas algo para... Sería distinto el escenario si vos, como gobierno, haces algo para que haya una devaluación, como lo hizo Macri cuando perdió en las primarias.
No, claro.
Ahí sí todo es posible, digamos.
Mucho sentido, porque, de nuevo, en el nivel de apreciación que vos estás, vos devaluás, y después se te aprecia de nuevo. No tiene, si se te va a precio, no tiene mucho sentido que hagas eso para pretender corregir un error que no está, digamos.
Claro. Hernán, gracias, un abrazo grande.
Abrazo a ustedes.
Hernán Lester, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, hablando sobre este informe mensual respecto a la evolución del precio de la carne y las razones del mismo. Parte de la información que queremos compartir con ustedes, 299-454-4409 para mensajes.